Herrera en COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Te presento ahora a un cordobés universal. Tan universal como los innumerables conflictos armados que ha visto y contado a lo largo de su carrera periodística. Desde 1984 a 1992, cubrió la mayor parte de los que se produjeron en América Latina. Desde 1988, es enviado especial del Heraldo de Aragón, tanto a la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, como África, Asia, América Latina. Además, colabora también con Cadena SER, con el servicio español de la BBC y con la sección internacional y el magazine de La Vanguardia. Porque Gervasio Sánchez no hace ascos a ningún medio ni soporte para narrar al mundo de forma rigurosa y honesta la realidad de esos polvorines. El doble objetivo que tiene este reportero es ejercer la libertad de información y expresión que defiende y de la que hace gala, y proteger con su testimonio a las verdaderas víctimas civiles de todas esas guerras y conflictos, al más puro estilo Manu Leguineche, que es precisamente en nombre propio que bautiza ese Premio Internacional de Periodismo en su novena edición. Para este cordobés, se lo entregan esta misma tarde. Gervasio Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchísimas felicidades por este noveno Premio Internacional de Periodismo, que lleva un nombre que a nosotros particularmente nos inspira un inmenso cariño y una gran admiración profesional, que es Manu Leguineche.
Bueno, como comprenderás, estoy súper emocionado porque él fue para mí un faro, un gran maestro y sobre todo un gran amigo, ¿no? Al que vi en sus momentos más pletóricos, lo vi enfermar y lo vi morir, ¿no? Entonces, que me den a mí este premio es como si te dieran el premio de tu padre periodístico.
¿Qué aprendiste de él?
Manu Leguineche era rabiosamente independiente. La independencia se mantiene y se decide y se demuestra cuando realmente te presionan, ¿no? Cuando te obligan a hacer en el periodismo cosas ajenas a nuestros principios. Y Manu, pues, intentó por todos los medios alejarse de los salones del poder mediático, siempre tan cercano a lo que para mí es el grave error del periodismo español, su relación vinculante con los grandes empresarios y sus intereses y ambiciones, los grandes banqueros y los líderes de los principales partidos políticos.
Claro, otra forma de censura, está claro. Y durante todos estos años, ¿cuántos conflictos o aproximadamente cuántos conflictos armados has cubierto y por qué precisamente este género?
Mira, acabo de publicar un libro que se llama Violencias, Mujeres y Guerras, donde recojo imágenes tomadas en 25 conflictos armados y graves crisis humanitarias desde 1984 hasta la actualidad. Es decir, en más de 35 años, pues he cubierto 2.5 decenas de conflictos en 4 continentes, ¿no? Quizás porque yo quería ser periodista desde muy joven, porque quería viajar. Después empecé a leer muchísimos cuando estaba todavía en el instituto sobre conflictos armados, y cuando llegué a la universidad lo tenía clarísimo. Porque eso sí, para mí lo fundamental de un periodista de conflicto es estar en el lugar de los hechos.
En esa época, a esa edad de la que hablas, quizás la idea del conflicto armado tenía un buen componente romántico, ¿no? Pero después me imagino que de alguna manera se fractura cuando te encuentras en ese lugar de los hechos, analizas el porqué o los porqués de ese conflicto armado y te das cuenta de lo mismo constantemente, ¿no?
Sí, la verdad es que tuve la suerte de darme cuenta muy temprano de que si iba a la guerra no podía ser por motivos románticos ni aventureros, tenía que ir por razones de peso, que es que los conflictos no narrados, no documentados, si focos en los que están presentes los periodistas, son todavía más violentos contra los civiles, ¿no? Entonces hay que denunciar lo que ocurre en la guerra, hay que mostrar con contundencia cómo lo sufren los civiles, principalmente son las principales víctimas de los conflictos, porque es la única manera de pensar que su sufrimiento va a ser menos violento.
¿Tienes algún recuerdo especial?
Siempre digo que los conflictos no acaban cuando dice Wikipedia o cuando se firma un trozo de papel que se llama acuerdo de paz. Los conflictos, sus consecuencias siguen golpeando nuestras conciencias décadas después, ¿no? Acabo de presentar un documental, bueno, no soy el director, pero soy el autor de la idea original, Álbum de Posguerra, que ayer tuvimos la suerte de que la canción original que da inicio a este documental ha sido nominada para los Goya, y son los niños que yo conocí con entre 5 y 14 años en el cerco de Sarajevo en los años 90, que aparecen 28 años después, ya con 33, o entre 33 y 43 años, que te dicen claramente que aquella guerra que circuló por sus infancia y sus adolescencia los marcó para siempre, ¿no? Y que nunca han podido superar las consecuencias de la destrucción de sus infancias por culpa de la guerra.
¡Qué duro! Y no podemos continuar hablando, nos tenemos que despedir, ya no tenemos más tiempo, pero sí que cabría otro análisis, además profundo, sobre Afganistán, ¿eh?
Afganistán ha sido el fracaso último de la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional, no solamente me refiero a Estados Unidos o a Rusia o a China, que tienen una gran influencia en los conflictos armados actuales, sino en todas las potencias de la comunidad europea, ¿no? Han fracasado en Afganistán, han sido incapaces en 2 décadas de organizar una transición entre la guerra, los fundamentalistas y la democracia, ¿no? Como dice un refrán afgano, cuando se empieza un edificio con un primer ladrillo torcido, el edificio se acaba cayendo. Uh-huh. Y en la conferencia de Alemania que hubo en el 2001, tras la caída del régimen talibán por los bombardeos de Estados Unidos, que lo que buscaba era vengar los atentados contra las Torres Gemelas, aunque se equivocó de país porque Osama Bin Laden se encontraba en Pakistán, pues en esa conferencia se permitió que los testaferros de los señores de la guerra que habían destruido el país y la poca presencia de mujeres y jóvenes dieran comienzo a una transición totalmente errónea. Y luego la corrupción generalizada ha sido la puntilla final.
Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por haber estado durante todos estos años en el lugar de los hechos, para darlos a conocer, para denunciarlos y para proteger, como bien dices, a sus víctimas, que suelen ser los colectivos de población más vulnerables de cada uno de esos países. Y enhorabuena por este premio más que merecido.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gervasio recoge su galardón a las 6 en el Castillo de la Piedra Bermeja, en Brihuega. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.